Si alguien de los que nos escuchan piensa que los inicios del cristianismo fueron, no sé, todo reuniones súper pacíficas con gente vestida con túnicas inmaculadas y una armonía inquebrantable, pues que se prepare.
Ya te digo, es que tenemos esta visión como muy de cuadro renacentista, todo perfecto y ordenado.
Exacto, con los halos brillantes y demás.
Sí, sí, pero la realidad, o sea, los textos históricos que vamos a desgranar hoy muestran algo totalmente distinto. Es una bofetada de realidad fascinante.
Desde luego. Nos encontramos con peleas a gritos entre fundadores, exorcismos que provocan colapsos económicos y hasta la apestosa industria de los moluscos financiándolo todo.
Madre mía, es que suena a guión de película, pero es historia pura.
Y ese es precisamente el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en los apuntes exhaustivos de la conferencia 16 del Dr. Craig Kinner.
15 y 16 del libro de los Hechos.
Eso es. Y, a ver, para mí, lo más revelador de todo este material es que te das cuenta de que antes de que un movimiento revolucionario pueda expandirse, primero tiene que sobrevivir a sí mismo.
Totalmente. Tiene que resolver sus propios follones internos.
Claro. Y aquí empezamos con un debate teológico monumental, ¿verdad? El famoso Concilio de Jerusalén.
Uy, sí. Un debate que ha traído de cabeza a los historiadores durante siglos, vamos.
Ya. El gran dilema de si este encuentro de Hechos 15 es el mismo que cuenta Pablo en la carta a los Gálatas.
En el capítulo 2, exacto. Porque el tono de Pablo ahí es muchísimo más visceral. Y claro, algunos eruditos se hacen unos líos tremendos. Hacen malabares teóricos sugiriendo que Pablo hablaba de una visita anterior porque hay pequeñas discrepancias en los detalles.
Pero, claro, aquí es donde entra el Dr. Kinner y aplica una lógica que me parece brillante por lo simple que es.
La navaja de Ockham.
Eso, la navaja de Ockham. A ver, si tienes dos textos de la misma época, y ambos hablan de un debate explosivo sobre si los gentiles tienen que circuncidarse o no, pues la solución más lógica es que hablan del mismo evento.
Claro, no hace falta inventarse reuniones fantasmas para que cuadre todo. O sea, el material cita al erudito Joseph Fitzmyer, que aporta una clave historiográfica buenísima aquí.
Sí, lo de la múltiple atestación, ¿no?
Eso es. Fitzmyer dice que esas pequeñas diferencias no le quitan veracidad a la historia, sino que se la dan. Si dos personas te cuentan un evento súper complejo de formas idénticas, sospechas.
Claro, suena a propaganda barata, a algo pactado.
Exacto. Pero si hay matices distintos, sabes que el evento ocurrió de verdad y que hubo tensiones reales. Hubo un concilio y hubo gritos, estoy convencida de ello.
Y fíjate si hubo tensiones que, vamos, justo después de firmar la paz en ese concilio, la cúpula directiva salta por los aires.
Implosiona por completo.
Pablo y Bernabé, que eran el dúo dinámico, el equipo intocable, tienen una ruptura brutal. Y el texto griego original no se anda con chiquitas, ¿eh? Lo describe como un desacuerdo extremadamente severo.
Y lo fuerte es que no fue por una cuestión teológica elevada. Fue, básicamente, por gestión de recursos humanos.
Por culpa de Juan Marcos.
Exactamente. Un joven compañero de equipo, Bernabé, que tenía esta fama de mentor, de consolador, quería darle una segunda oportunidad porque el chico los había abandonado en una misión anterior.
Ya, pero Pablo no estaba por la labor.
¡Qué va! Pablo estaba centrado en la eficacia pura y dura. No iba a llevarse un territorio hostil a alguien en quien no podía confiar al 100%.
A ver, yo estoy seguro de que quienes nos escuchan pueden entender esto perfectamente. Es como, imagínate dos cofundadores de una startup que lo está petando y de repente rompen lazos de forma dramática por no estar de acuerdo en cómo gestionar el talento.
Una analogía muy buena, sí.
¿Despides al empleado que falló bajo presión para salvar la empresa o te lo quedas para salvar la cultura de la empresa? Es que ninguno de los dos es el malo de la película. Simplemente tienen prioridades que chocan.
Claro. Y lo interesante de la literatura antigua, como señala Kinner, es la honestidad del relato. O sea, las epopeyas de Homero, por ejemplo, nunca ocultaban los defectos de sus héroes.
Aquí les llega Agamenón montando unos pollos tremendos.
Eso es. Y el hecho de que los primeros cristianos no censuraran esta pelea tan vergonzosa nos demuestra algo muy profundo. Y es que las fortalezas y las debilidades suelen ser la misma cosa.
Totalmente.
La empatía de Bernabé chocaba con la implacable determinación de Pablo. Y, a ver, esa misma determinación de Pablo es lo que cambió la historia de Occidente, pero para sus relaciones personales era un desastre absoluto.
Sí, sí, lo dejaba en una posición súper vulnerable, porque claro, se acaba de quedar sin su principal aliado diplomático, tiene el equipo fracturado y encima va a entrar en territorios nuevos.
necesitaba urgentemente a alguien que le sirviera de puente cultural.
Y ahí es cuando aparece Timoteo, en la ciudad de Listra. Y Pablo toma una de las decisiones más polémicas de su vida, diría yo.
Desde luego, porque Timoteo era un dolor de cabeza a nivel social y legal en esa época.
Tenía madre judía y padre gentil, ¿no?
Exacto. Lo cual lo dejaba en un limbo de identidad tremendo. Pero lo más crítico, el detalle fundamental, es que no estaba circuncidado. En la cultura grecorromana eso se veía como una mutilación bárbara. Su padre seguramente lo prohibió tajantemente.
Claro, y eso lo aislaba de los dos mundos. Para los judíos estrictos, al no tener la marca y ser hijo de griego, pues era un gentil. Pero para los gentiles, como su madre le había enseñado las escrituras judías, era un bicho raro.
Un inadaptado en ambas partes.
Y Pablo dice, genial, te vienes conmigo a la misión. Pero antes, te circuncidas. Y aquí, a ver, tengo que hacer de abogado del diablo un momento.
Dispara.
Porque este resulta incomprensible a primera vista. Pablo se acaba de partir la cara en Jerusalén para que Tito, otro compañero, no fuera circuncidado. Fue inflexible con el tema de Tito.
Cero concesiones, sí.
Entonces, ¿cómo justifica Pablo exigirle a Tito una cosa y luego coger a Timoteo y someterlo a un procedimiento súper doloroso, en la edad adulta y sin anestesia en el mundo antiguo? O sea, suena a hipocresía pura y dura.
Suena a doble rasero total, lo sé. Es una contradicción que desconcierta muchísimo. Pero la explicación que da el doctor Kinner es fascinante. Muestra la mente tan estratégica que tenía Pablo.
¿Ah, sí? ¿Cómo lo justifica?
Pues hace una distinción vital entre lo que es teología innegociable y lo que es mera adaptación cultural.
Vale. A ver, desarróllame eso.
Con Tito, el problema era que los oponentes de Pablo exigían la circuncisión como requisito para la salvación. O sea, decían que sin eso no te salvabas. Si Pablo cedía ahí, destruía todo su mensaje de gracia.
Entiendo. Validaba la idea de que hace falta un rito físico para que Dios te acepte.
Eso es. Era una línea roja innegociable. Pero el tablero de juego con Timoteo era muy distinto.
Nadie cuestionaba su salvación, ¿verdad?
Para nada. El problema con Timoteo era puramente logístico. En plan misional, Pablo necesitaba estandarizar su estatus social para poder entrar en las sinagogas a predicar.
Claro, si no estaba circuncidado, ni siquiera le dejarían hablar allí.
Exacto. Fue un sacrificio voluntario, un dolor inmenso que Timoteo asumió por pura contextualización, no para salvarse. Es la diferencia entre negarte a cumplir una regla injusta y decidir tú mismo renunciar a tus derechos para conectar con la gente.
¡Qué bestialidad de compromiso, de verdad! Bueno, pues uno pensaría que, después de rearmar el equipo y con Timoteo recuperándose de semejante prueba de lealtad, ya tendrían un plan de expansión súper claro, ¿no?
Una hoja de ruta perfecta.
Sí, pero la realidad histórica es que estaban dando palos de ciego por todas partes.
Literalmente. Los apuntes de Kinner describen un viaje por Anatolia, en la actual Turquía, súper frustrante. Intentan ir a la provincia de Asia y el texto dice que el Espíritu Santo se lo prohíbe.
¡Madre mía!
Y luego giran hacia el norte, hacia Bitinia, y otra vez, puertas cerradas.
Tiene que haber sido súper humillante. Pablo, el gran líder que acaba de romper con su mentor por priorizar la eficacia, y de repente está caminando en círculos sin rumbo.
Delante de su nuevo equipo, además.
Exacto. Y al final, casi por descarte, terminan en la costa, en Troas. Y aquí es donde la geografía y la historia antigua se juntan de una manera súper poética.
Es que el peso histórico de Troas, o Alejandría de Troade, es abrumador. Estaba al lado de la antigua Troya.
Palabras mayores.
De un ciudadano grecorromano del siglo I, alguien educado con la Ilíada de Homero. Para ellos, la guerra de Troya era el símbolo de la invasión eterna de Europa sobre Asia.
Claro. De hecho, la división entre continentes, esto de llamar Asia al este y Europa al oeste, es un invento totalmente eurocéntrico y griego.
Totalmente. Y siglos después de Troya, Alejandro Magno cruzó esa misma frontera creyéndose el nuevo Aquiles, llevando la guerra desde Grecia hasta el corazón de Oriente.
O sea, la narrativa de esa tierra era de pura conquista militar, Europa invadiendo Asia a punta de espada.
Así es. Y aquí es donde viene la inversión poética brutal de la que hablabas.
Sí, porque Pablo está en Troas, en la misma frontera física de las guerras imperiales, súper frustrado, y tiene esa visión nocturna de un hombre macedonio pidiéndole ayuda.
Desde el otro lado del mar Egeo, en Europa.
La historia militar se dan la vuelta por completo.
Es sobrecogedor, de verdad. porque ya no es un ejército europeo invadiendo Oriente Medio, es una invasión filosófica a la inversa.
Una fe nacida en Asia cruzando hacia Europa.
Y no como una conquista que destruye todo a su paso, sino de forma pacífica, trayendo un mensaje de gracia. Es literalmente la Ilíada puesta del revés.
Me parece fascinante. Y bueno, llegan a Filipos, que era el corazón de Macedonia. Uno se imagina que van a convocar a multitudes en la plaza, ¿verdad? Pero resulta que el primer contacto clave en Europa gira en torno a un grupo de mujeres.
Así es. Y tiene todo el sentido en el contexto de la época. Filipos era una colonia romana súper orgullosa. La población judía era mínima.
Ni siquiera tenían una sinagoga.
Claro, porque por ley necesitabas un quórum de 10 hombres judíos para montarla. Como no lo sabía, Pablo y su equipo salen de la ciudad y caminan más de un kilómetro hasta el río Gengites.
Porque sabían que los rituales de purificación judía se hacían cerca del agua corriente.
Exacto. Y no encuentran hombres, encuentran mujeres. Y el historiador Josefo explica muy bien por qué.
Por el tema del estatus social.
Eso es. En la sociedad romana, los hombres importantes tenían muchísimo que perder si se asociaban con una religión oriental extranjera. Políticamente era un suicidio. Las mujeres, como tenían menos estatus público que arriesgar, lideraban estos movimientos en la sombra.
Y ahí destaca Lidia de Tiatira, una figura superpotente.
Muy formidable. Segundamente era una liberta, una antigua esclava que compró su libertad, y era la jefa absoluta de su casa. Pero lo más alucinante es su trabajo.
Vendía telas teñidas de púrpura.
Exacto.
Que ojo, para quienes nos escuchan, cuando decimos púrpura hoy pensamos en un rotulador morado, pero en esa época era el artículo de hiperlujo por excelencia, reservado para los emperadores.
Sí, sí. Y el tinte salía de unos moluscos llamados murex. El proceso era una auténtica salvajada. Había que aplastar a mano miles y miles de esos bichos solo para sacar unas gotas de tinte.
Y el olor, madre mía.
Inaguantable. Apestaba pescado podrido kilómetros a la redonda.
O sea, imagínate a la élite romana paseándose súper orgullosa con túnicas que olían a puerto pesquero abandonado.
Es que a los ricos les daba igual el olor, era un símbolo de estatus inalcanzable. Y Lidia, al controlar este comercio, tenía muchísimo dinero, y cuando se convierten, les ofrece su casa como base de operaciones.
Lo cual fue vital porque la industria hotelera de la época, tela.
Un horror. Las posadas romanas eran antros llenos de ladrones, prostitución y, sobre todo, chinches. Hay textos que describen batallas campales por la noche contra las chinches.
¡Qué asco, de verdad! Así que la casa limpia y segura de Lidia fue el motor financiero que permitió que el movimiento arrancara en Europa. Pero, claro, la tranquilidad dura poco.
Muy poco.
Porque chocan con otra mujer en Filipos que es la otra cara de la moneda. Una joven esclava que era explotada por unos dueños sin escrúpulos.
El texto dice que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Un espíritu de pitonisa, según el griego original.
Y ese término, pitonisa, no es casual.
Para nada. Te conecta directo con el oráculo de Delfos, el centro espiritual más potente de la antigüedad. Las pitonisas daban profecías súper crípticas y tenían un poder político brutal.
Como la anécdota del rey Creso de Lidia, que me encanta.
Uy, cuenta, cuenta.
Pues Creso le pregunta al oráculo si debe atacar al imperio persa. Y la pitonisa le suelta, si cruzas el río, destruirás un gran imperio.
Muy hábil.
Claro. Creso, supervenido arriba, ataca y los persas lo machacan. Y cuando lo van a ejecutar, se da cuenta de la trampa. La profecía se cumplió. El gran imperio que destruyó fue el suyo.
Es un ejemplo buenísimo de cómo jugaban con la ambigüedad para mantener el poder. Y en Filipos, los dueños de esta esclava se estaban forrando con ella. La chica se pasa días persiguiendo a Pablo, gritando que son siervos del Dios Altísimo.
Que encima en la magia pagana era un término súper confuso.
Exacto. Hasta que Pablo se harta del circo, se gira y expulsa al espíritu. Y en el segundo en que la chica queda libre y recobra la lucidez,
su valor de mercado se desploma a cero.
Y los mandan a azotar y a la cárcel.
Un revuelo increíble en toda la ciudad. Ahora, paremos un momento, porque me parece clave analizar esto desde nuestra mentalidad moderna.
A ver.
Desde nuestra visión científica del siglo XXI, es muy fácil leer sobre un exorcismo y decir, la chica tenía esquizofrenia o epilepsia severa y en esa época no lo sabían diagnosticar. Tendemos a descartar lo demoníaco casi por instinto.
Es verdad, solemos hacerlo.
Pero claro, los apuntes del doctor Kinner aquí nos dan una buena lección de antropología, ¿no?
Una lección fundamental, porque negar empíricamente los estados de trance por posesión, hoy en día en antropología, es casi como creer que la Tierra es plana.
¡Ostras!
Es que los estudios muestran que el 74% de las sociedades documentadas en el mundo tienen experiencias reales de posesión espiritual.
O sea, no hablamos de leyendas de pueblo, sino de alteraciones médicas medibles.
¡Exacto! La neurofisiología del cerebro cambia de formas que no encajan con problemas psiquiátricos estándar. El material cita casos súper fuertes, como el de Edith Turner.
La antropóloga de la Universidad de Virginia.
Esa misma. Una académica súper respetada, pues ella admitió, rompiendo todos sus tabúes occidentales, que durante un trabajo en Zambia vio físicamente una entidad, una sustancia, salir de una persona afligida.
Fíjate, y no es la única. Porque incluso psiquiatras superconocidos se han topado con esto.
Claro. Psiquiatras como Scott Peck o el profesor William Wilson reconocen que, aunque el 99% de los casos son médicos, hay un 1% inexplicable.
Casos de fuerza sobrehumana. O cosas que no responden a ninguna medicación y que solo se solucionan con un exorcismo real.
Eso es. Hay una frase genial del antropólogo Paul Hebert en las notas. Dice que en Occidente, por nuestro afán de ser hiperracionales, básicamente hemos tirado al niño con el agua sucia. Nos hemos deshecho de una realidad espiritual que el resto del mundo experimenta a diario.
Es que nos creemos el ombligo del mundo.
Totalmente. Pero, a ver, más allá de si lo miras desde lo sobrenatural o lo clínico, lo que es innegable es el impacto económico que tuvo Pablo.
Sí, sí. Al devolverle la cordura a la chica, les arruinó el negocio a los amos.
Y eso te explica el motín. A los dueños no les ofendió la teología de Pablo en absoluto.
Les daba igual si el dios de Israel era mejor que Apolo. Estaban furiosos porque les tocaron el bolsillo.
Su indignación moral ante el juez era pura fachada para proteger un modelo de negocio abusivo. Y esto, si te fijas, nos lleva al punto central de todo lo que hemos hablado hoy.
A ver, resúmelo para la audiencia.
Pues que las ideas que cambian el mundo nunca, jamás, se propagan en el vacío. El cambio histórico es sucio. Hay peleas de egos, hay sacrificios dolorosos, como el de Timoteo, y hay choques frontales con los intereses económicos de la época.
Es lo que decíamos al principio, la diferencia entre la pintura perfecta y la realidad. Hemos visto a teólogos peleándose a gritos, a imperios invirtiéndose filosóficamente, a mujeres vendiendo tintes malolientes para financiar revoluciones.
Y a una joven esclava cuya liberación desató la furia del dinero romano. Todo muy humano y muy desordenado.
Totalmente. Un episodio de la historia brutal. Y para cerrar nuestra inversión de hoy, me gustaría que dejaras a quienes nos escuchan con alguna reflexión final, tirando del hilo de todo esto.
Pues mira, me quedo con este último episodio en Filipos. Cuando Pablo libera a la chica, los dueños inician una persecución atroz solo por perder dinero. Les dio exactamente igual que ella recuperara su salud mental y su libertad.
Solo veían números.
Exacto. Y creo que esto nos deja una pregunta muy seria para hacernos hoy. ¿Con qué frecuencia en nuestra sociedad moderna son los intereses puramente corporativos y económicos los que dictan a quién le permitimos ser liberados socialmente?
¡Uf! ¡Qué gran pregunta!
Es que hay que pensarlo. ¿A quién preferimos mantener en las sombras, alienados simplemente porque el sistema nos resulta mucho más rentable así?
Te deja pensando, desde luego. Muchísimas gracias por el análisis de hoy. Y a quienes nos siguen, ya saben, nos vemos en la próxima inmersión.